Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a pedir que hagas un poquito de memoria conmigo. Escucha estos anuncios.
Los Madelman 2050 con sus equipos y sus naves lo pueden todo.
Es una mochila, es un maletín, una sillita para llevarte a ti.
Peluca.
Es un tocador para ti. Para...
Multihobby Express y Multihobby Linterna. Dos Multihobby
de miedo.
Te acuerdas de ellos, ¿verdad? Forman parte de nuestra vida. Es posible que alguno de ellos incluso te inspiraran a la hora de escribir la carta a los Reyes Magos en su día. Pues son anuncios en los que estaba muy claro a quién iban dirigidos. En el de los Madelman o del banco de herramientas, el protagonismo era absoluto para los niños. Y en el del muñeco Nenuco, en el clásico de las muñecas que se dirigen al portal, pues las protagonistas, las niñas. Todos estos anuncios para niños y para niñas, pues se van a quedar eso, se van a quedar en el recuerdo, porque desde hoy ya no podremos ver ni siquiera uno parecido. Este jueves ha entrado en vigor el nuevo código del Ministerio de Consumo con el título de Los juguetes no tienen género, un código que han asumido los fabricantes de juguetes de cara a esta Navidad. El documento recoge bastantes normas, 64 exactamente, para no utilizar de forma discriminatoria o vejatoria la imagen de las niñas. Se centra en las campañas publicitarias que van dirigidas a menores hasta los 15 años, con especial atención en el grupo de los más pequeños, los que tienen menos de 7 años. En la práctica, la publicidad deberá evitar, por ejemplo, que se asocie a las niñas con actividades relacionadas con el cuidado, trabajo doméstico o belleza, y a los niños con la acción, la actividad física o con la tecnología. Es decir, que a partir de ahora no aparezca una niña ejerciendo de madre y dando el biberón al muñeco de turno ofreciendo un huevo de plástico en una cocinita. Y a la inversa, que los niños no sean los únicos protagonistas del anuncio de un banco de herramientas como el que hemos escuchado al principio. Si se considera que ese anuncio, el anuncio de turno, ha incumplido la normativa, el producto puede quedar retirado del mercado. La nueva normativa va más allá y regula también la aparición de personas conocidas o populares como influencers. Por ejemplo, un anuncio con la participación de uno de estos personajes no podrá sugerir que son mejores personas o más generosas por el hecho de utilizar el producto que anuncian. Tampoco relacionar ese juguete con un mayor cariño o aceptación social. Los códigos anteriores ya contemplaban algunas cuestiones de género, pero en este caso se ha reforzado, por lo que anunciantes y publicistas tendrán que cuidar mucho sus campañas si no quieren que se las retiren. Pues además de esto, están pasando más cosas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Los intentos de suicidio de menores en España se han multiplicado un 26% en los últimos 10 años. El perfil más común es el de una mujer adolescente de familia inmigrante víctima de abuso sexual. Son datos de la Fundación ANAR que revelan también que las niñas entre 13 y 17 años son las que más ideas suicidas tienen. Y lo más preocupante, Pilar, que se incrementa entre los menores de 10 años. Gobierno, patronal y sindicatos volverán a reunirse el próximo 12 de diciembre para intentar avanzar sobre un posible acuerdo en la reforma de las pensiones. De momento complicado por el rechazo frontal de los agentes sociales, que lo han vuelto a expresar a esa ampliación del cómputo hasta los 30 años. Tenemos candidaturas a los premios Goya que se entregarán el próximo mes de febrero en Sevilla. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, además de Modelos 77 y Alcarrás, lideran las nominaciones a los premios del cine español. El Vaticano ha hecho público que el Papa Francisco viajará el próximo 31 de enero hasta la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, un destino deseado por el pontífice porque tuvo que aplazar por recomendación de los médicos debido a sus problemas de rodilla. Su primera parada del 31 de enero al 3 de febrero será Kinshasa y después del 3 al 5 se acercará hasta Juba, la capital de Sudán del Sur. Y el foro celebrado en Manresa con la participación de medio centenar de líderes religiosos de todo el mundo ha exigido a los gobiernos medidas justas para combatir el cambio climático. Al mismo tiempo piden desarrollar ciudades justas, sostenibles e inclusivas.
Y en los deportes, Corrochano.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, no deberíamos sufrir mucho hoy, porque nos vale un punto para pasar a los octavos.
A partir de las 8 de la tarde en el Estadio Califa, España-Japón, el empate nos vale para pasar a la siguiente ronda, pero Luis Enrique ya ha avisado que no va a especular y que busca la victoria. Una de las preguntas, Miguel Ángel Díaz, es si va a haber muchos cambios en el equipo titular.
No habrá demasiados cambios, pero sí Luis Enrique introducirá alguna rotación. Busquets estaba percibido, pero apunta al once inicial. Jugadores como Balde o Eric García en defensa, Coque o Marcos Llorente en el centro del campo, Morata en la delantera, pueden tener cabida en el once inicial. El estadio Califa se va a llenar, 4.500 aficionados en las gradas, su césped está bien, pero empieza a resentirse. Será el sexto partido que albergue en el día de hoy. Pitará el partido el colegiado sudafricano Víctor Gómez.
El otro partido de este grupo es Costa Rica-Alemania y a partir de las 4 de la tarde el grupo del cruce de España, Canadá ya eliminada contra Marruecos y Croacia contra Bélgica. Tres selecciones para dos puestos, José Manuel Oliva.
Sí, se la juegan los tres equipos a partir de las 4 de la tarde y atención porque Marruecos tiene todas las papeletas para ser primero de grupo si resuelve su partido ante Canadá. Así que el decisivo encuentro para la segunda plaza va a ser el que disputen Croacia frente a Bélgica, la subcampeona del último mundial frente a la tercera clasificada. A Croacia le vale el empate para estar en octavos de final. A los belgas, que no van a poder contar con Onana sancionado, solo les vale un resultado, ganar.
Contamos la jornada desde las 3 de la tarde en el especial mundial en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues la incertidumbre, la verdad, sigue rodeando a todas esas noticias que nos van llegando sobre las cartas explosivas que están llegando a diferentes sitios del país, todas vinculadas de una u otra manera al apoyo que se presta desde España a Ucrania. Conocimos el primer caso ayer al mediodía, sobre la una y pico más o menos de la tarde, y te lo contábamos en directo aquí en este programa. Un artefacto llegaba a la Embajada de Ucrania en Madrid y un trabajador resultaba herido de manera leve. Horas más tarde, en Zaragoza, llegaba otro sobre, prácticamente similar, de similares características, esta vez a una empresa dedicada a la fabricación de armamento. Y hoy hemos conocido la llegada de tres nuevos artefactos en sobres a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, al Ministerio de Defensa, también en Madrid, y al Palacio de la Moncloa. Un sobre que exactamente llegó hace unos días, el pasado 24 de noviembre. Nos vamos a ir a esta hora, a la 1:07 de la tarde, hasta el Ministerio del Interior. Allí está el jefe de Interior de COPE, Juan Maño. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás allí porque acaba de hablar el secretario de Estado, precisamente de Interior. Juan, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué se conoce sobre todos estos sobres?
Bueno, pocos datos nuevos, la verdad. Se ha acogido al secreto de la investigación que está en marcha en este momento. Confirma todos los envíos recibidos. Todos han sido detonados, menos uno, el enviado a la base de Torrejón la pasada madrugada. Eso se ha conseguido neutralizar y eso va a permitir avanzar en la investigación. Se va a saber qué tipo de composición, qué tipo de artilugio interno llevaba el sistema. Por ahora se habla de artefactos similares, es una palabra muy utilizada, similares. No han explosionado, han deflagrado, aclarado, porque no hablamos de bombas, sino de artefactos pirotécnicos. De lo poquito que añade el secretario de Estado, la verdad, Rafael Pérez, en medio del secreto de la investigación, confirma el dato que adelantamos aquí en COPE, y es que los paquetes en principio procederían todos de España. Esa es la hipótesis policial con la que se está trabajando. Le podemos escuchar al secretario de Estado. No parece que tengamos ese sonido. En cualquier caso, ha sido una afirmación, insisto, que venía a avanzar un poquito dentro del no puedo y no es el momento de hablar de, en fin, lo habitual en una investigación abierta. La duda más insistente entre la prensa es por qué Moncloa, si ya recibió el primer paquete el pasado 24 de noviembre, ha decidido esperar hasta hoy para denunciarlo ante la Audiencia Nacional, no ya para informar de ello a través de una nota extensísima de 4 páginas, añadida a la rueda de prensa que acabamos de asistir, sino que ha esperado hasta hoy para comunicarlo a la Audiencia Nacional. Y aclaran que es porque, a raíz de los acontecimientos de ayer, sobre todo el de la Embajada de Ucrania, pues se decidió incoar diligencias, abrir una investigación en la audiencia por delitos presuntos de terrorismo, y entonces se ha aportado ese dato, sin duda, pues relevante, ¿no?, de que habrían recibido ese artefacto en la presidencia del gobierno dirigido al presidente. En cualquier caso, la prensa no ha quedado muy satisfecha con las respuestas, porque las preguntas han sido prácticamente reiteradas tras cada turno, y el secretario de Estado se ha acogido a la misma respuesta.
Bueno, pues la declaración del secretario de Estado de Interior, que ha comparecido pues para explicar o por lo menos para contar lo que pueden sobre todos estos casos, estos 5 sobres con material pirotécnico en su interior que se han enviado a diferentes puntos y a diferentes organismos y empresas de nuestro país. El último lo conocíamos, el quinto de esos sobres, en el Palacio de la Moncloa, pero fue dirigido hace unos días, el 24 de noviembre. Juan, si se sabe algo más, si hay cualquier novedad, por supuesto, vuelves a conectar con nosotros y te damos paso y nos lo cuentas, porque es un asunto del que estamos, por supuesto, muy pendientes. Gracias, Juan Baño, desde el Ministerio del Interior.
Gracias a ti, Pilar.
Nos vamos a trasladar ahora, mentalmente, al gimnasio de un colegio. Da igual, ¿eh? Elige el que quieras. En él hay una adolescente con gafas oscuras. Es invidente. Está sentada en un banco y se llama Lucía. Su madre, Conchín, y ella misma nos cuentan qué pasó cuando Amparo Folk apareció en sus vidas.
Lucía, cuando tenía clases de gimnasia, se sentía muy mal porque la solían sentar en un banco. Nos lloraba el alma de verla, de pensar cómo estaba allí aislada y sola. Entonces llegó Amparo y la empezó a mover.
Hola, Amparo. Desde el primer momento me demostraste que no era un banco del gimnasio. Para la mayoría no existía o era algo a lo que no sabían cómo enfrentarse.
Pues Amparo Folk, a través de su proyecto Entrena tus alas, de AFIT, está ayudando a niñas y adolescentes con patologías de salud mental como el autismo, la ansiedad o los trastornos alimentarios. Lo hace a través de un programa de actividad física completamente individualizado. Eso les ayuda a dejar a un lado esa situación de aislamiento de la que hablaba Lucía y también su madre Conchín. Ayer Amparo Folk recibió en una gala celebrada en Madrid el premio Iberdrola Supera en la categoría de salud mental por su proyecto. Con estos galardones se busca reconocer y dar también visibilidad a buenas iniciativas en favor de la igualdad a través de la práctica deportiva. Amparo Folk, directora de AFIT, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por invitarme.
Bueno, lo primero, Amparo, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué sentiste ayer cuando dijeron tu nombre?
Fue un torbellino de emociones en el cual aún estoy, por todas las posibilidades que da Iberdrola con este premio de Iberdrola Supera para poder llevar a cabo este programa que es tan bonito y que va a ayudar a los chavales y a las chavalas, ¿no?, a cambiar la tristeza por movimiento y por juego, y que eso nos lleva un poco a la vida.
Como decía Lucía, ¿no?, a dejar de ser un banco en el gimnasio. Amparo, ¿qué suponen estos premios que otorga Iberdrola para proyectos como el tuyo, como el vuestro?
Pues estos premios suponen el poder llevar a cabo esas pequeñas ayudas que hacemos, ¿no?, en nuestro día a día, que tenemos la posibilidad de intercambiar la energía que tenemos, lo que sabemos hacer, y muchas veces no puedes llegar a ciertas personas porque no tienen poder adquisitivo. Entonces, este premio, que dota de 50.000 euros las posibilidades que... Perdón, estoy un poco nerviosa.
Bueno, normal. Llevas unas horas de muchísimas emociones, me imagino, ¿no?
Disculpa. Pues lo que nos va a hacer es darle... O sea, dar posibilidad de que esto se lleve a cabo. Entonces, hablando con alguna compañera psicóloga, decía, es que no te puedo enviar a los chavales porque a nivel económico no pueden ir. Entonces, esto me da la posibilidad de poder presentar el proyecto tanto en gabinetes de psicología privada como en el instituto, como en el centro, en el ambulatorio, y que el impedimento económico no sea la barrera. Simplemente que podamos intercambiar lo que yo sé por lo que tú necesitas.
Estás hablando de un proyecto. A ti, Amparo, concretamente te han otorgado este premio por la aplicación de un programa deportivo en la unidad educativa terapéutica del Hospital Provincial de Castellón. ¿En qué consiste esta iniciativa, el proyecto? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo son esas dinámicas y los entrenamientos con niñas y adolescentes?
Pues la unidad educativa terapéutica es una unidad que lleva trabajando más de 10 años y... El año pasado dotan de un profesor de educación física a la unidad y aparezco yo ahí a trabajar con una psicóloga que es muy potente, que se llama Matilde, tenemos allí dos enfermeras psiquiátricas, tenemos una psiquiatra y luego tenemos compañeros docentes, y hay un cambio. Para mí hay un cambio cuando entra un profe de educación física, porque empezamos a mover el cuerpo, ¿no? Estos nenes, pues, estos chavales, porque son de 10 a 18 años, están allí, perdón, de sexto de primaria a 18 años, pueden acceder a la unidad educativa terapéutica. Y entonces empezamos a mover el cuerpo en unos chavales que su sistema motor está como colapsado, ¿no? Por la medicación, por el sedentarismo, por el uso de las tecnologías. Entonces aparece el profe de educación física y empezamos a jugar al fútbol, empezamos a jugar al hockey, empiezan a hacer jumping jack, empezamos a hacer yoga, mindfulness, empezamos a hacer dinámicas de equipo, donde entran sesiones de coaching y empiezan a reconocerse un poco en ellos mismos la alegría esa del adolescente, aunque dentro del proceso no es un proceso tan bonito, es un proceso con muchos altibajos, con nenes que igual...
Es un camino largo.
Es un camino muy largo, pero bueno, vas viendo cómo va cambiando. Entonces empezamos con las clases de educación física y luego el equipo apostó por hacer 4 sesiones más de actividad física, más el patio, o sea, teníamos como 3 bloques de actividad física durante el día. Y eso cambió a los chavales que no podían hacer un salto, un jumping jack, a poder saltar, a poder correr, a poder jugar con una pelota, a tener dinámicas y resolución de conflictos entre ellos en el patio, entre iguales, y a volver un poco al instituto dentro de esta unidad, que es, vamos, deberíamos tener muchas unidades de estas trabajando en Comunidad Valenciana.
¿Qué papel crees, Amparo, que está desempeñando Iberdrola como impulsor del deporte femenino?
Pues como impulsa a pequeños proyectos, no a macroproyectos, está, yo creo que, bueno, dando alas a que estas pequeñas iniciativas humanitarias puedan llegar a mucha gente. O sea, este proyecto yo no lo podría llevar a cabo sin este premio. Es el motor. Está claro que la idea está aquí, pero, o sea, es que no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar en conjunto. Y Iberdrola nos está dando esa opción de poder llevarlo a cabo.
¿Qué otras iniciativas que ayer recogieron también su premio te llamaron la atención? Porque hubo unas cuantas.
No, sí, hubieron muy buenas iniciativas. Hay una que sí que me llamó la atención en competición y fue a la de rugby, por ejemplo, ¿no? Me sentí muy identificada porque yo vengo de jugar a fútbol en los inicios, no en lo que es ahora, sino en los inicios y empezar a intentar montar un club hasta que llegamos al Levante, que eso fue un camino. Y ahora el Levante, pues lo ves, ¿no? Ves con esa fuerza y ver a estas chicas que están peleando el montar el club de rugby e impulsarlo, me pareció fantástico. Y creo que hay alguna otra iniciativa que me puedes contar, que creo que vamos a coincidir.
Patinaje y hockey es una también muy interesante. Y me da a mí que te estás refiriendo al proyecto BCS, por ejemplo, que recogió el premio Iberdrola Superasocial, forman en remo a mujeres que hayan superado un cáncer de mama. Las remeras vienen de diferentes asociaciones, además del campo de Gibraltar, de Cádiz, y se agrupan, según su estado de recuperación, pues en tripulaciones de hasta 8 participantes, hasta 8 remeras. ¿Pudiste conocer a estas mujeres, a estas valientes, ayer?
Sí, ayer la verdad es que intercambié con ellas un rato y me parece espectacular la propuesta que llevan. Me parece espectacular el empuje, la energía que había y el trabajo que están haciendo por estas mujeres que padecen cáncer de mama, que es un momento muy crítico en la vida de una mujer, ¿no? Toca la parte más de madre y femenina y el poder acompañarlas, el poder impulsarlas, me parece que está muy merecido el premio y aparte lo quieren para una embarcación porque son un club de remo y no tienen embarcación y no tienen posibilidades de conseguir una embarcación si no es por Iberdrola Supera. Entonces, igual que las nenas de hockey, no tienen un campo para poder jugar a hockey. O sea, estamos hablando de cosas muy básicas para poder practicar el deporte y poder llevar estas iniciativas. Me parecen espectaculares todas las que se dieron.
Y en el caso de las remeras, fíjate en la metáfora, ¿no? Quieren una embarcación para que, pese a todo en la vida, seguir remando.
Ahí está.
Qué importante impulsar el deporte femenino y premios como estos de Iberdrola Supera, pues aportan, desde luego, su granito de arena a este buen objetivo. Amparo Fol, ganadora del premio Iberdrola Supera en la categoría de salud mental. Enhorabuena de nuevo, Amparo, y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Muchas gracias.
Bueno, pues hoy ya sabes que juega la selección española a las 8 de la tarde en el Mundial de Qatar frente a Japón con un punto, con un simple empate. Ya no